Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc-jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.
Buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que refleja un poco estos tiempos turbulentos en donde las antiguas religiones pierden fuerza y aparece esta nueva propuesta que se conoce como dataísmo. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muy buenos días, Diego, cordial saludo para usted, para nuestra audiencia, para la profesora Luz Elena, para Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este CLE Cultural, también para el profesor Rodrigo que nos está escuchando en este momento. El día de hoy les traigo unas reflexiones que me suscita el libro de Yuval Harari, un escritor de origen judío, y habla sobre el dataísmo. Voy a hablar sobre el dataísmo. ¿Qué será el dataísmo? ¿Será una nueva religión, la religión de los datos? De eso intentaré hablar hoy, explicar un poquito estas reflexiones del libro del dataísmo, el Homo Deus, que él lo llama el Homo Deus, el hombre como Dios. Hablaré sobre cómo el hombre se está convirtiendo en una especie de Dios con todos estos avances tecnológicos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter, @profeur. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y pues el día de hoy vamos a escuchar música, digamos que no, música que no es humana, desde el punto de vista de su generación, ya que pues es un trance por allá de los años 90, donde se hacía todo por computadora y en realidad era una música repetitiva que viene mucho con el tema. Escuchemos ahora el saludo del profesor Rodrigo Huertas.
Reciban mi saludo, querida ciberaudiencia que se une para disfrutar de una emisión dedicada a la cultura en el CLE Cultural. Un saludo también para mis colegas, los profesores Luz Elena, Juan Sebastián y Diego Alejandro, a don Nelson Duarte en el control maestro. Hoy estamos hablando de la toxinformación y yo les hablaré de una de sus vertientes, los negacionistas y la difusión de su credo. Soy Rodrigo Huertas, si me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones. Recuerden que a través de la aplicación Casa UR pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español.
Gracias, maestro Rodrigo. La profesora Luz Elena, pues aquí nos escribe que tiene algunos... ¡Ah, ya llegó! Maestra, ¿cómo está? Profesora Luz Elena. Espere que se está conectando. Maestra, ¿ya nos oye?
Sí, es que estaba... Bueno. Listo.
Bueno, maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Ah, buenos días, Diego. ¿Cómo está? Buenos días a los ciberoyentes. Qué pena... tenía problemas de conexión. Bueno, la idea es hablar acerca de las mentiras que circulan por internet y los efectos que acarrea en, pues, los efectos políticos incluso que pueden acarrear estas mentiras. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y los invitamos a que usted mismo, después de haber escuchado nuestro programa, cree su propia opinión. y también que vea el peligro y los beneficios que trae esta nueva normalidad, en donde los datos, la negación y todo lo que se maneje desde el algoritmo y desde los sistemas están manejando el mundo. Esto es Se Lee Cultural.
Se Lee Cultural.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Bueno, y volvemos a Se Lee Cultural escuchando esta música olvidada en el tiempo. Y veo que el maestro Cobo se ríe mucho cuando escucha esta canción que se llama Schumacher. Maestro, ¿usted bailó esta canción? Maestro, tienes el micrófono cerrado.
Sí, esa canción pues me recuerda mucho a los años 90, cuando fue como el apogeo de la música house, la música techno, que ha evolucionado mucho a lo que conocemos como música electrónica, ¿no? Y como inició usted el programa, es música que es creada totalmente por computador, que son pues máquinas creando música pues bajo la dirección de un humano, pero muy pronto será como autónomamente, ¿no? Que eso es lo que queremos exponer hoy.
Bueno, maestro, y ya que introdujo eso, comience usted.
Bueno, entonces, como dije al inicio, voy a hablarles de Yuval Noah Harari, un escritor y historiador de origen israelí, profesor de la Universidad de Jerusalén, también con doctorado allá en esa misma universidad. Y él plantea en su libro El Homo Deus cómo el hombre a lo largo de su historia ha superado diferentes circunstancias, diferentes problemas, que los categoriza en tres: la hambruna, ¿sí?, la peste y las guerras. Él dice que a lo largo de las civilizaciones, todas las civilizaciones, la civilización hindú, la china, todas hemos pasado pues por problemas de hambruna, peste y guerras, pero que ya hemos de alguna forma evolucionado tanto que ya hoy en día la gente no se muere de eso. O sea, empieza con un dato revelador y dice: hoy en día la gente se muere más por comer más que por hambre, y tiene datos estadísticos para probar eso. Y no nos morimos pues de enfermedad, sino que las tratamos de curar, ¿verdad? Y de guerras, pues muere más gente por suicidio que por guerras. Y empieza planteando esta reflexión de que hemos evolucionado de alguna forma con la tecnología, que no morimos de hambre, sino morimos es por comer de más. Morimos ya ahí, digamos, de alguna forma ya está empezando a haber curación para algunas enfermedades. Y él se plantea lo siguiente: dice, la religión de alguna forma nos ha planteado que la muerte es algo como una transición metafísica, pero la muerte de alguna forma para los evolucionistas, para los tecnohumanos, va a ser un problema técnico, ¿sí? Que pronto el hombre hallará la solución. Pensemos de esa manera. O sea, la gente no muere porque puede morir por una enfermedad, pero en el fondo la muerte va a ser un problema técnico a lo que el hombre le podrá dar solución. Entonces dice, tenemos tantos datos, ¿sí?, el hombre que será una especie de Dios. Y me llama la atención esto porque en el fondo él plantea que estamos de alguna forma en una cuarentena en este planeta, ¿sí? Y quizás la forma de salir de acá de este planeta va a ser en forma de otra vida. Bien sea, llámese cyborgs o robots que serán también con el componente humano, que podrán conquistar el universo. Y es por eso nos llama Homo Deus, como que el hombre ya se olvidó de Dios y ahora toma sus propias decisiones con base en los datos, que viene siendo algo que viene en relación con lo que hemos hablado del algoritmo, ¿no? Que el algoritmo ya sabe quiénes somos, qué queremos, ¿sí? Ya inclusive para conseguir pareja, pues tantas características, usted necesita esto. Llegará el momento en que ese algoritmo, esos datos, pues son religión, y hoy en día cualquier decisión que tomemos va a estar basada en datos. Y ese algoritmo va a saber incluso mucho más de que nos van a conocer mejor que a nosotros mismos. Eso es lo que plantea así inicialmente Yuval Noah Harari, este escritor e historiador israelí, y que más adelante pues trataré de ahondar en el tema. Muchas gracias, compañero.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, yo quisiera tomar el tema de las mentiras y de los mitos y las creencias, que el negacionismo y todas estas prácticas que circulan en internet, verlo desde los efectos que pueden acarrear en el desarrollo ciudadano y en el desarrollo de una visión crítica, ¿no? Digamos que a lo largo de nuestras intervenciones en la radio, pues hemos hecho énfasis en el pensamiento crítico y en la responsabilidad del ciudadano, pero también es interesante reflexionar sobre la manera como se presentan, incluso desde los medios de comunicación, los datos o la información, y qué efectos tiene una información engañosa o una mentira pues en la comunidad en la que se presenta. Entonces, a propósito de los mitos y las creencias que se crean, cito a Immanuel Kant, un texto de que es la Ilustración, que es un texto interesante, especialmente la interpretación que hace Estanislao Zuleta, el pensador pues antioqueño, en su ensayo que lo titula Kant y la democracia, en donde señala que uno de los obstáculos principales que se oponen al pensamiento racional son las creencias y los prejuicios. Y aquí me voy a digamos que parte del obstáculo del desarrollo ciudadano, de la autonomía ciudadana, tiene que ver con las creencias y los prejuicios, y aquí cito una parte del texto de Estanislao Zuleta, pues reflexionando a propósito del ensayo de que es la Ilustración de Kant. Los obstáculos, cito aquí, los obstáculos que se oponen a la emancipación, a los que el hombre se acoge por comodidad y por miedo, son de dos tipos: la fuerza de la comodidad, de la esclavitud y del miedo, y la fuerza del interés de los tutores, de los dominadores, de los que no quieren que el individuo salga de la condición subalterna. Entonces, acá, él digamos, tratando de ampliar esa idea de Kant, dice, pues, existen unos obstáculos para que las personas no desarrollen adecuadamente su autonomía y su pensamiento crítico, y hay uno que quiero mencionar acá o que quiero hacer énfasis, y es cuando Estanislao Zuleta, incluso Kant, hablaba de los dominadores que no quieren que el individuo salga de su condición subalterna, y ahí es cuando digamos que uno de los peligros, en este sentido, unos peligros de la democracia, tiene que ver con las mentiras o las creencias que refuerzan incluso los medios de comunicación con la intención de confundir, con la intención de, digamos, delimitar el pensamiento crítico, o diría que irían en contra de la autonomía. Entonces, hay información, la información se caracteriza muchas veces porque no permite ampliar en el juicio, ¿cierto? Porque no permite tener una visión completa y equilibrada, y muchas veces no nos describen de forma adecuada tanto las causas y las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de, es interesante, hoy salió una noticia, ¿cierto? Porque los medios de comunicación son inmediatistas, ¿no? Y van reproduciendo varias, lo que va saliendo, ¿no? Y lo que se va tuiteando quizás. Al principio de la pandemia se creía que uno de los protocolos principales para prevenir el COVID eran los tapetes y la toma de temperatura. Uh-huh. Y cada vez más, incluso con estudios demostrados, pues empezó a mostrar que lo importante en espacios cerrados tenía que ver con la entrada y salida de aire, que es lo fundamental, y obviamente pues el uso del tapaboca de tres capas y demás. No obstante, cuando uno enciende aún las noticias diarias, lo primero que se encuentra, o lo que se sigue, digamos, reproduciendo sin cuestión, es la toma de temperatura y el tapete sucio del cual uno se limpia ahí, pero que no necesariamente tiene que ver con esto. Entonces, como para cerrar mi intervención, Aquí hay una gran responsabilidad tanto del periodismo y de la información que nos ofrecen los medios de comunicación, ya que pueden permitir el desarrollo de la autonomía de los ciudadanos o limitarlo. Y muchas veces esto evidentemente es intencional.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, en esta cuestión también, digamos, retomando lo que dice el profesor Cobos, que los datos se convierten en una cuestión divina. Y la manipulación de los datos pues vuelve mentiras verdad, y la gente, y cuando me refiero a la gente me refiero a las personas que no intentan analizar el dato sino que le entregan ese análisis, pues piensan que eso es cierto simplemente porque los datos lo dicen. Y yo creo que un poco de esto también nos va a profundizar el profesor Rodrigo. Escuchemos lo que nos envió el profesor Rodrigo Huerta.
Gracias, Diego. La columna editorial de la revista del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, CEPA, de junio de 2019, comienza con la siguiente sentencia. En diversos lugares del mundo se ha impuesto un proyecto de tipo ideológico y cultural que apunta a borrar la memoria de lucha de los oprimidos y explotados, al tiempo que se enaltece la imagen de los poderosos como los únicos hacedores de la historia. A este proyecto se le denomina negacionismo histórico y se ha extendido como una mancha de aceite por el mundo entero, incluyendo a América Latina y a Colombia. Cuando hablamos de negacionismo, nos referimos a la práctica que se vincula con la manipulación, con frecuencia malintencionada, de información, suprimiendo, negando o buscando que una comunidad o toda la sociedad olvide un hecho histórico. Quizás, compañeros, escuchamos este término unido al holocausto, al exterminio judío, o como lo llamaron en su momento los nazis, la solución última, la solución final. A este negacionismo histórico se le llama también revisionismo. No es ajeno para nuestra memoria el episodio que protagonizó la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, en 2017, al afirmar que la masacre de las bananeras ocurrida en 1928 es un mito. Desde luego, la oleada de respuestas de notables historiadores refutando su sentencia no se hicieron esperar. En ocasiones me inquieta saber que miembros del partido de gobierno hagan estas aseveraciones que solo buscan promover el olvido del sufrimiento de una patria. ¿Tienen en mente algún otro ejemplo, colegas?
Sí, hay varios. Digamos, por ejemplo, cuando no hay datos como tal, pues tienden a desaparecer las historias, ¿no? Y tenemos el más común, y es que como no hay datos de cuántos judíos murieron en el holocausto, hay gente que tiende a negar el holocausto como tal. Y aquí en Colombia las masacres, pues desaparecen los muertos, no hay masacres, disminuyen porque no hay datos. Y si no hay datos, pues la gente no cree, pues al punto tal que la señora María Fernanda Cabal niega algo que está en los libros, y no solo de literatura, que está en los libros de historia como tal, y que no había investigaciones, y que Gaitán en uno de sus periódicos, y él fue testigo de esto, estuvo allá, hizo unas crónicas y demás, y entonces es negar eso porque no hay unos datos disponibles dentro de, no sé, dentro de un sistema. Profesor Cobos.
Bueno, sí, efectivamente, volvemos a un punto que hemos tocado acá en el CLE Cultural, y es esa teoría de la burbuja de filtros, ¿no? Que cuanto más buscamos de un tema, como que más nos vamos encerrando en él y nos perdemos de más datos, cosa que va en contra del pensamiento crítico porque nos obliga el pensamiento crítico a tener en cuenta más alternativas. Pero si usted busca por internet, el holocausto no existe, no existió, es mentira, va a encontrar más páginas y páginas y páginas que lo van a llenar de datos y argumentados de que eso no existió. Uh-huh. Vea, les pongo un ejemplo sencillo de unas cuentas que yo sigo también, que hay un grupo política negacionista de que la Tierra es redonda, ¿no? Hay gente que cree que la Tierra es plana. aún en pleno siglo XXI, hay gente que cree que la Tierra es plana y tienen sus argumentos y muestran videos muy bien hechecitos donde argumentan por qué la Tierra es plana.
¿Sí? Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué nos iba a decir?
Quería comentar respecto al negacionismo, pues el papel, la voluntad política que hay al respecto, ¿no? Diga, hay una orientación política que está detrás de alguna forma de desconocer una realidad, ¿no? En Colombia, pues evidentemente el Centro de Memoria Histórica empieza a recolectar datos a principios del año 2000, más o menos, de las masacres ocurridas en los finales de los años 80 y en los 90, pero esto se realizó después de muchos años, ¿no? Desde una voluntad política que quería saber la verdad, lo que aconteció. Entonces, precisamente, unas visiones negacionistas, ocultar información, no tener claridad sobre los hechos, creo que se debe a ciertas voluntades políticas que buscan de alguna forma afectar el juicio, ¿cierto? Afectar el juicio y obviamente decir que no pasó y generar de alguna forma pues mayor sufrimiento a las personas que fueron afectadas. Entonces, sí, creo que el tema también de los datos, pues quién la manipula y para qué.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, creo que se le quedó algo por decirnos de los terrapenistas.
Sí, que así como usted encuentra información de gente que niega el holocausto, de gente que niega que la Tierra es redonda, sino que es plana, hay gente que niega la masacre de las bananeras, hay para todos los gustos negacionistas. Entonces acá el punto es que si nos seguimos adentrando en esto, por ejemplo, hay gente que también niega que la existencia del COVID, y hay países que no creen en el COVID, que eso es mentira, ante las pruebas tan contundentes que hay. Por ejemplo, ahora en la vacunación contra el COVID están diciendo que no, que es que ahí están inyectando a la gente con un chip para seguirlo, no sé qué, y hay videos, pero lo que hay es una falsa interpretación de ellos. Entonces, a lo que queremos invitar acá es que ante esa sobrecarga de información, vemos abrumados de tanto dato, estamos infoxicados, o sea, saturados de tanta información, es cuando más pensamiento crítico se necesita, ¿no? Y siempre la sugerencia acá es ser escépticos ante cualquier información que consumamos y contrastar las fuentes. Eso es lo que hacemos el llamado en nuestras clases, a que una de las características del pensamiento crítico a la hora de leer medios de comunicación, a la hora de leer noticias, es actuar siempre, siempre a la defensiva con cualquier información que nos llegue.
Gracias, siempre, maestro.
La clave es esa. Gracias,
Andrés. Gracias, maestro. Sí. Profesora Luz Elena, para cerrar esta intervención.
Incluso que quiero, voy a hacer énfasis de eso aquí más adelante, pero también la exigencia, se forma el pensamiento crítico y es necesario, pero creo que también debemos exigir a las personas que manipulan y que ofrecen la información una buena información. Digamos que a propósito del Día del Periodista, ¿no? Que fue
el 9 de febrero.
Aquí a mis compañeros, pues, periodistas, les hago una un abrazo y una felicitación por su día, pero digamos que es al periodismo y a los medios de comunicación también les debemos exigir, o sea, porque nos parece que nosotros, claro, es responsabilidad nuestra, pero también cómo estamos, qué estamos haciendo para exigir una calidad en la información.
En ese sentido, digamos, profesor Cobos y yo, pues hemos tenido experiencias pues en la cuestión profesional. Y es muy complejo, ya que el dueño de los datos es el que los da. Y si el dueño no quiere dar los datos, pues la gente no se va a enterar de ellos. Porque en realidad la ética como tal del periodismo es una cuestión de papel. Porque pues si no hay dinero que sostenga el medio, no hay periodismo al fin y al cabo. Y van y le dicen que pues bien puede montar su propio medio y dar los datos que tenga. Entonces, en este sentido también hay que pensar un poco ya no tanto en esa cuestión de ética, sino en la mercantilización de esos datos. Es decir, hay un segmento de la población que es muy reducido, que tiene mucha información, ¿ya? Y simplemente la utiliza por su beneficio, y hay otro segmento que es la gran mayoría de las personas que no tiene esa misma información y simplemente les van dando gota a gota algunas cosas y la van cambiando. Profesor Cobos, ¿qué opina de esto?
Bueno, ayer, el 9 de febrero, perdón, fue el Día del Periodista, y pues yo por mi profesión pues fui comunicador, sí, estudié comunicación, y tengo pues mi grupo de amigos de la universidad, y curiosamente en un grupo, un amigo que trabaja en un medio conocido de comunicación, escribió en el grupo interno de WhatsApp, dijo, hoy es el Día del Periodista, pero lejos de celebrar, me siento en deuda con la sociedad, escribió, estoy leyendo textualmente de WhatsApp. Él se sentía como en deuda y no estaba celebrando ese día porque se daba cuenta de que, de eso que usted menciona, Diego, esa mercantilización de los datos. Y hoy en día la noticia es lo que sea más viral, ¿sí? Lo que sea más, lo que tenga más impacto de lo que pueden publicar. Y los otros, o sea, se acabó esa labor de reportería, sino la gente se queda leyendo pues cosas muy banales y no sin tanta profundidad. Entonces ellos están en esa lógica de que si su noticia no tuvo impacto, pues no la publicamos porque no es comercialmente viable, no nos va a generar dinero. Y mi amigo que trabaja en este medio de comunicación dice que está aburrido de eso, porque es luchar contra eso, es contra un monstruo grande que es imposible de vencer, porque la gente, pues en el fondo, prefiere estar entretenida que bien informada. Y entonces una noticia que causó más revuelo, que causó más esfuerzo buscarla, no tiene el impacto que él cree. Les voy a poner un ejemplo. El día martes surgió la noticia de que se unos correos en donde se evidencia pues que Odebrecht patrocinó campañas políticas, todo el cuento, y la publicó un medio de comunicación conocido, y yo la vi y le comenté a mi amigo, vea, eso en 2 semanas se va a olvidar, llega a meter un gol James o juega la selección Colombia y se va a olvidar esa noticia. Y así ha pasado, o sea, no pasa nada con lo verdaderamente importante. Entonces cierro con esta frase de Omar Rincón: los seres humanos preferimos estar entretenidos que bien informados. Esto lo dice pues un profesor de comunicación, y es lo que está pasando hoy en día, la falta de pensamiento crítico. Gracias, Diego.
Gracias, maestro, y continuamos con el programa.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Volvemos a Celé Cultural escuchando un poco de estos ritmos robóticos, se podría decir. Y aquí nuestro amigo, el señor Nelson Duarte, el del máster, nos dice que pues que él ya hace cosas que parecen humanas, pero en realidad son máquinas, en donde él simplemente mete un discurso y aparece la voz de un personaje famoso de la radio diciéndolo. Y con eso también quiero mostrar que esta cuestión de los datos lleva a eso, a la deshumanización como tal, a perder el sentido de que el ser humano pues es un ser errático, que comete errores todo el tiempo y demás, y nos están midiendo desde unos números y cifras, y si uno no llega a cumplir con esos números, pues simplemente es un ser. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, quería, a propósito de lo que dice Diego, creo que el manejo manipulado de los datos tiene unos efectos importantes. Ahí podemos como ir resumiendo algunas ideas, y tiene que ver con la deshumanización, me parece importante eso que usted dice, el incremento del miedo, por ejemplo, muchas veces también implica que reproduce, una noticia falsa puede reproducir miedo, desconfianza, por supuesto, y que tiene unos efectos principales en la construcción también solidaria y cooperativa. Digamos, esta información, al principio de mi intervención dije, bueno, ¿qué efectos tiene esta información falsa en la construcción comunitaria? Y creo que tiene que ver con eso, deshumanización, miedo, desconfianza y fallas en la construcción solidaria. Y creo que eso es básicamente lo que nos pasa ahora. A propósito de las vacunas, ¿no? Y aquí voy a mostrar un poquito ese ejemplo en mi segunda intervención. Entonces, las redes sociales facilitan evidentemente la proliferación de creencias falsas. La eficacia de la propaganda y la desinformación en la era de las redes sociales se debe a que la gente los comparte entre amigos y compañeros, y digamos que crea cierta confianza. Si me lo envía mi amigo, mi familiar, etcétera, estas fake news, pues creo como un lazo de confianza, siento que esa persona no me va a engañar, y por tanto creo que la información es verdadera o es adecuada. En un artículo del diario El País, que le hace poco, afirma que la información falsa llega más lejos y más rápido que la información verdadera. Señala que las informaciones falsas reciben un 70% más de retweets que las verdades. Del análisis pormenorizado de 126 mil afirmaciones en Twitter entre el 2006 y el 2017, han descubierto que la mayoría pues son mentiras y que estas de alguna forma triunfan, ¿no? O que de alguna forma tienen más relevancia frente a otras, ¿no? Y evidentemente triunfan aquellas informaciones que suelen provocar temor, indignación en ocasiones y sorpresa. Es como una emocionalidad también que está vinculada allí. Con respecto pues a las vacunas, evidentemente pues cada, digamos, dentro del discurso hay sabemos que vacunarnos implica incluso un acto de solidaridad, ¿no? Porque de alguna forma, en la medida que una persona se inmuniza o tiene la posibilidad de estar vacunada, pues no solamente se va a proteger a sí misma, sino va a proteger a los suyos o a los que están alrededor. Y digamos, se parte un poquito de ese principio. No obstante, evidentemente, las mentiras que se han generado, por ejemplo, una que se afirma que las vacunas son inseguras, ¿no? Y son inseguras, digamos que esa es una mentira en el sentido que las vacunas, de alguna manera, todas pasan por unas fases o las 10 un poco que están en estudio o que han avanzado rápidamente. Todas las vacunas pasan por 3 fases diferentes de estudio en ensayo clínico antes de ser probadas para uso de su población. Evidentemente, pues estas fases tienen el objetivo de garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna. Otra, digamos, mentira que se reproduce es que se aplica para ensayarlas en humanos, ¿sí? Evidentemente, pues sí se requiere, ¿no? Pero de alguna forma, pues básicamente, pues desde el conocimiento biológico y científico, pues aquí la idea es proteger a la población. Y otras, pues digamos que otra de las mentiras o la que más circuló es que en la vacuna nos meten un microchip. Esa es una creencia bastante, y de alguna forma pues es un poquito un absurdo, ¿no? Ya que las vacunas pues se crean precisamente para proteger a las personas o a los seres humanos de las enfermedades, y los microchips pues nunca se han usado o no hacen parte efectiva para una vacuna contra el COVID-19. En fin, digamos, ahorita también el tema que causa infertilidad, digamos, y demás, esa desconfianza de alguna forma que se genera también en la ciencia, ¿no? O en los avances que afortunadamente tenemos a la mano. También debemos admirar que en un año se haya tenido como la capacidad tecnológica para tener incluso en nuestras manos, bueno, no sabemos cuándo llega a Colombia, ya llegarán pronto, pero ese avance es muy, muy importante. Entonces creo que digamos que parte de las mentiras pues quieren causar temor, indignación y el fomento de unas creencias inadecuadas, que tiene unos efectos particulares en la construcción solidaria. Y creo que, como lo dije en las otras intervenciones, esto se debe también a ciertas voluntades políticas que buscan confundir y evidentemente impactan el pensamiento racional o el pensamiento crítico de la ciudadanía.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, mientras escuchaba a la profesora Luz Helena, no dejaba de pensar en Martha McLuhan cuando hablaba del medio, ese mensaje, ¿no? Y hay cosas que para nosotros quizás sean como increíbles de aceptar o como que nos parecen raras, extrañas, de esas noticias que evidentemente son falsas, como decir que la vacuna tiene un chip y que con eso nos van a seguir, y etcétera. Uno cualquiera diría que es falso a simple vista, pero hay gente que no. ¿Y por qué? Porque si te lo dicen así de una, uno dice no, pero si lo presentan con un video, una imagen en donde pueden mostrar cómo hay un parche cuántico en el brazo a la hora de inyectar la vacuna, se genera unos microátomos que se pueden seguir y escanear, pues, y lo muestra en un video bien hecho, bien editado, pues mucha gente lo va a creer. Y eso fue lo que está pasando ahorita, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, de cómo hay un parche supuestamente cuántico que se inyecta a la hora de poner la vacuna. Entonces, es que cuando hablamos de fake news, pues nos referimos a todas esas noticias que están en redes sociales y que generan polémica. ¿Y por qué se hacen tan virales? Pues porque juegan con esa emocionalidad, con eso increíble, y al ser humano le gusta eso, esa emoción. Entonces, definitivamente son armas perfectas para manipular a la gente, y lamentablemente se suelen volverse más virales que las noticias reales. Uh-huh. ¿Y por qué tanto atraen las mentiras? Pues hubo una investigación en el MIT, ¿sí?, en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, y llevaron a cabo un estudio masivo en el que analizaron todas esas historias de noticias falsas y el efecto de los usuarios en la red, y la conclusión fue que las falsedades se difundían mucho más lejos y rápido, de forma más amplia y profunda que cualquier otra categoría de información. ¿Y por qué? Por eso que generaban en la gente, porque se dieron cuenta que estaban las noticias falsas unidas a emociones básicas como el enojo, el miedo, la anticipación, la sorpresa, la tristeza, la alegría, el desagrado. Eso tienen las noticias falsas, que juegan con las emociones de la gente, ¿sí? Y por eso se hacen más viral, son 70% más virales que cualquier otra noticia. Entonces, esta serie de informaciones, esa cantidad de datos, más que todo falsos, pues causan daños graves, mucho más daños graves de lo que nos imaginamos, porque sirven definitivamente para desprestigiar a las personas, a las empresas, a los grupos sociales, generan violencia, sí, ataques de odio, y curiosamente eso es lo que estamos viendo hoy en red, ¿no? Que cuando usted mira los comentarios de cualquier cosa que se publica en Colombia, me encanta a mí leer los comentarios de la gente, generalmente esos comentarios son de odio. Colombia es una sociedad violenta digitalmente, diría yo. Y ustedes lo pueden analizar con los comentarios en cualquier noticia que salga. Gracias, compañero.
Gracias, maestro. Sí, pues antes tenemos, pues, maestra, que pongamos lo que dice el profesor Rodrigo y ya tenemos la réplica. Ahorita escuchemos lo que nos mandó el profesor Rodrigo acerca de este tema.
Gracias. Quiero continuar con el tema del negacionismo. En mi primera intervención me refería al negacionismo histórico o revisionismo. La humanidad se ha enfrentado a otra gran corriente que ha negado el calentamiento global, echando por tierra las tesis suficientemente demostradas sobre el nefasto impacto que nosotros los seres humanos, con nuestro trato descuidado e irresponsable, hemos tenido, hemos afectado al planeta. Los promotores de este negacionismo, que busca desmentir el cambio por el que atraviesa el planeta, generalmente son políticos de ideologías extremas. Algunas congregaciones religiosas e incluso científicos solitarios que buscan protagonismo, pese a que en 2013, en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, un organismo de expertos internacionales formados en 1988 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, consideró extremadamente posible que las equivocadas prácticas humanas hayan provocado un aumento en la temperatura del planeta. Grandes líderes políticos como el ruso Vladimir Putin o el expresidente de Estados Unidos Donald Trump le comunicaron al mundo su visión escéptica sobre el calentamiento global. El líder ruso, por ejemplo, en 2003 le agradeció a Dios por el calentamiento global, pues según lo veía, ello haría que su pueblo no gastara tanto dinero en abrigos y ayudaría a la producción de trigo. Desde 2012, Donald Trump confesó en múltiples ocasiones su incredulidad por el cambio climático e incluso afirmó que era un concepto creado por los chinos para hacer menos competitiva la producción norteamericana. No podemos olvidar los científicos que han pedido no ser llamados escépticos, sino negacionistas. Se estima que menos del 3% de la comunidad científica no cree que la humanidad es la causante de los cambios en la temperatura del planeta, sino que más bien corresponde a ciclos solares o a otras reacciones naturales. ¿Cómo la ven, compañeros?
Bueno, maestro, es una cuestión un poco, llamémoslo así, complicada, ya que son las personas, los líderes del mundo. Y el problema de esto, pues, a excepción de China y de pronto de Rusia, bueno, que Rusia también lo votaron, pues es lo que escogió la democracia. Y en este sentido, pues, ahí sí, como dicen por ahí, a uno le toca lo que le toca. Profesora Luz Helena, su turno.
Sí, es que quería como, a propósito de lo que decía el profesor Sebastián Cobos y las mentiras que se han establecido alrededor de la vacuna, especialmente esa del chip, porque nos hay una situación de control o necesidad de, digamos, de manipulación y de control o de regulación del comportamiento humano a partir de la vacuna. Es muy curioso, ¿no? Porque de hecho sabemos y lo hemos discutido también en nuestro programa, que las redes sociales, o sea, si es por control, ya lo estamos. O sea, no sé por qué nos sorprende, por qué nos angustia el tema del control cuando pues ya hemos venido hablando de cómo las redes sociales manipulan nuestros datos, conocen ahí sí el tema del algoritmo, ¿no? So, digamos que el entretenimiento y el gusto que hemos tenido o formado alrededor del entretenimiento, pues nos ha llevado precisamente a ofrecer nuestros datos a compañías, a multinacionales, o sea, saben de nosotros, conocen de nosotros. De hecho, lo que de nuevo que manipulan incluso las necesidades o los gustos de los jóvenes. Entonces, creo que es paradójica o es paradójico la angustia que se da en torno a la vacuna y el chip a propósito del control, pues cuando eso ya se da por otros lados, ¿no? El tema, eso no es digamos, no tiene, digamos, desde ahí su fundamento, ¿no? Entonces quería como cuando mencionábamos eso, decir al respecto. Entonces, para finalizar de mi intervención y con lo que comencé, hace poco leí una columna de Alfredo Casares que se llama Periodismo de Esperanza Frente al Miedo. Es una columna muy interesante que aparece en un portal que se llama Ethics Española, es un blog que aparece y también esta columna de este periodista, de esta persona, apareció en el Heraldo y en distintas, digamos, medios o diarios, en donde afirmaba que la ciudadanía reclama unos medios que de alguna manera le generen confianza, ¿sí? Ya que, al principio comencé diciendo que parte del desarrollo de la autonomía o el pensamiento racional del ciudadano y la toma de decisiones, pues una condición de posibilidad es una buena información, ¿no? Entonces es precisamente la necesidad de que los medios funcionen, digamos, como un periodismo incluso constructivo, ¿no? Que nos permita generar confianza y esperanza, comprensión frente a los miedos. Incluso, pues en una época donde el miedo se reproduce rápidamente, digamos las fake news y, por ejemplo, el miedo a la vacuna, de alguna forma paraliza, atenta contra la creatividad y como lo dije en algún momento, pues con la solidaridad y el actuar político. Entonces, de alguna forma sí requerimos él aquí afirma, y cito, los ciudadanos tienen derecho a recibir una visión completa, equilibrada y fiel del mundo, que incluya la descripción de los problemas y sus consecuencias, pero también un relato riguroso de las iniciativas en marcha para tratar de solucionarlos. el periodismo puede investigar para encontrarlas, verificar sus resultados y extraer aprendizajes valiosos que inspiren a otras personas a alumbrar vínculos entre ellas y favorecer la escucha paciente y la conversación social. Digamos, esto dice él, es el propósito de un periodismo constructivo. Es que ya es muy triste el hecho que en las redes sociales se consuma, ¿no? Fake news o mentiras o todo esto que acabamos, o creencias negacionistas y toda esta situación. Ya es muy triste el hecho que no solo las redes sociales apoye o desde allí se reproduzcan estos materiales o estas ideas, y que el periodismo también se convierta en eso, digamos, uh-huh. Que eso es lo más triste o lo más, digamos, de la angustia que provoca, y es que incluso los medios de comunicación se conviertan oficiales, por decirlo así, o públicos también, que se conviertan en medio de noticias falsas. Bueno,
maestra, cabe aclarar una cosa, que pues medios públicos ya, ya no hay. Ya digamos medio público en Colombia, de pronto el Señal Colombia o el canal del Congreso, o los semipúblicos o semiprivados, que son los canales regionales que reciben, que son canales públicos con ayuda privada en cierto sentido, pero digamos la gente no los ve y ya también están contaminados, ¿no? Ya uno ya ve los problemas que hubo en Señal Colombia cuando sacaron a los puros criollos porque no era una cuestión incómoda, un programa incómodo dentro del canal institucional. Pero, digamos, en ese sentido como tal, se maneja también otra cuestión, y es el paternalismo que tiene el medio de comunicación frente a los datos que le va a dar a su audiencia, porque supuestamente una de las cuestiones es mantener la calma. Pero cuando dicen que van a mantener la calma, pues lo que hacen es ocultar, y lo que hacen es enceguecer y embrutecer, qué pena el término, a la audiencia, dándole lo que dijo el profesor Cobos, un montón de basura, volviéndola prioritaria y dejando de lado las cuestiones, los datos importantes, y la gente pues le importa más el gol de James, o si Cristiano Ronaldo metió más goles que Pelé, que si en realidad van a llegar las vacunas, o si va a haber más personas estudiando, o qué va a pasar con el trabajo el otro semestre, o si la cuarentena se va a acabar en algún momento. Entonces eso es un tema de reflexión largo, y, sí. Y ahorita con los datos cualquier cosa la maquillan y la vuelven buena, ¿ya? Porque sí, el dato lo dice, que el dato es inhumano. Bueno, dejémoslo ahí y sigamos con el programa en la tercera intervención.
Hola.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, y con esta música de discoteca de los 90, le damos paso de nuevo otra vez, maestra. ¿Qué quería decirnos?
Diego, no, solamente quería finalizar mi intervención anterior a propósito del ejemplo que nos mencionó el profesor Sebastián Cobos, de su amigo periodista, y que la tristeza con la cual escribía en el WhatsApp diciendo, hombre, te estoy en deuda con la sociedad, y eso me parece interesante, porque es cuestionarnos precisamente qué periodismo se requiere, qué está pasando con esa profesión en estos momentos, ¿no? Usted tenía razón que ya no hay tantos medios públicos, sino pues estamos hablando de medios hegemónicos y privados. Pero sí podemos plantearnos sobre el hacer del periodista, ¿no? En esta época, en la época de las fake news, ¿no? Que, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? Que está en riesgo, y yo creo que sí, lo que está en riesgo es un periodismo constructivo, creo, a propósito de la columna que leí de Alfredo Casares, creo que ahí quería finalizar un poco con eso y con el ejemplo del profesor Pous, de su amigo.
Digamos, en ese sentido como tal, el periodista tiende a desaparecer, ya va a quedar en la figura del comunicador, El comunicador como tal, pues, se debe a quien le paga y comunica lo que la empresa requiere. Y en este sentido, pues, tenemos una carrera de periodismo que aparece una figura que llama el periodista de datos. Y el periodista de datos como tal es, no es un periodista en sí, sino es alguien que está haciendo minería de datos, recibiendo datos, analizando esos datos y a partir de esos datos creando información. Y cuando en realidad, pues, los datos no son personas, son datos. ¿Qué opina, maestro Cobos, sobre esto?
Bueno, yo opino que hay como dos realidades acá, o sea, como una lucha en, digamos, lo que pasa en Internet, ¿cierto? Y lo que pasa en los medios masivos de comunicación. Entonces, deberíamos hacer un paralelo ahí. Uh-huh. ¿Que quién es más fuerte, si los medios masivos de comunicación o lo que pasa en Internet? Es una discusión larga y profunda, pero yo diría que a pesar de lo viral, de la gran fuerza que tiene Internet, para mí sigue siendo muy poderoso el medio masivo de comunicación tradicional. ¿Por qué? Porque pasa algo en la red, pero si lo pasa el medio de comunicación se vuelve mucho más poderoso, o sea, se convierte de alguna forma en un catalizador de aquello que pasa en red. Entonces, cuando algo que es viral y el medio de comunicación lo reafirma, coge más poder. Cualquier persona, influencer, lo que sea, si llega a aparecer en medio de comunicación masivo, se vuelve más poderoso. Y aquí viene lo del periodismo. Les pongo el ejemplo de mi amigo que les contaba esa infidencia. Él sabe que está haciendo mal, que no está haciendo de alguna forma ético, pero quisiera emanciparse, pero no tendría el mismo impacto porque no estaría trabajando en un medio masivo. Pongo un ejemplo que pasó hace poquito. Los columnistas de la revista Semana, los Danieles, ellos estaban asociados a la revista Semana y ahorita quisieron lanzarse de manera independiente, pero ya no están causando el mismo impacto. ¿Sí? Esa es la primera reflexión. Lo segundo que quiero acotar acá es las noticias falsas. Quiero hacer una analogía con la lucha libre. Ustedes dirán, ¿cómo que tiene que ver eso a la lucha libre con las noticias falsas? Ya en pleno siglo XXI sabemos que la lucha libre, eso que esos espectáculos que vemos de lucha libre son falsos.
Es una obra de teatro.
Y la gente lo sabe. ¿Sí? Pero aún así la sigue viendo. ¿Sí? Lo mismo pasa con las fake news. A veces la gente lo sabe que son falsas y las seguimos consumiendo. Entonces, un profesor antropólogo de la Universidad Católica de Chile que dice esa ambigüedad que le da el poder a la lucha libre porque nunca se puede saber si está establecido o no por alguien, si gane o lesione, como esa incertidumbre es lo que hace que sigamos en el juego. Sí, a pesar de que sabemos que es falso, como que ya no nos importa, ese es el gran peligro, como que ya no nos importa que es falso o no, pero como esa incertidumbre a ver qué más sale. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con la lucha libre, hay un conflicto emocional ahí por saber si la historia es real, si el público sigue el juego, y empezamos a especular con las consecuencias, y por eso se vuelve cada vez más viral una noticia, porque juega con esas emociones y cae en el juego de la especulación. Esos son los dos puntos que quería traer a colación, como ese conflicto emocional que de alguna forma predomina, tanto en la lucha libre como en las noticias falsas. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y como nos queda poco tiempo, escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo y cierra la profesora Luz Elena.
Muchas gracias, Diego. Quiero terminar hablando del negacionismo de esta pandemia. La humanidad ha padecido por más de un año los estragos de esta pandemia generada por el SARS-CoV-19 y seguimos viendo por las calles a quienes no usan tapabocas porque ese tal virus no existe. Pero es claro que junto al temor, la desesperanza, el desconsuelo por la pérdida de nuestros seres queridos, también se perciben en las grandes ciudades la negación de la existencia de este cada vez más letal virus. Los escépticos solo ven argucias de los políticos por frenar el crecimiento económico de las ciudades, o creen que es una forma de controlar la inseguridad en las calles, la movilidad o las alteraciones del orden público. Las personas que tienden a negar este tipo de eventos, de realidades que son innegables, hacen parte de un movimiento social que tiene una función adaptativa que sirve para minimizar los recursos cognitivos que debemos invertir en la toma de decisiones, como lo señala un grupo de expertos españoles. El exceso de emociones puede llegar a generar respuestas diversas como fobias, ansiedad, hipocondria, entre otros trastornos que parecen transmitirse en masa. Las personas que no han experimentado el virus de cerca van creando en torno a sí mismos una falsa seguridad de que nada les va a ocurrir y ven a los demás como hipocondriacos o exagerados. Incluso ven en los medios la propagación de una mentira y subestiman lo que ven. Aquí en Colombia supimos el caso de dos reconocidos personajes negacionistas del COVID-19 que murieron víctimas de esta enfermedad en Brasil este año. Y es que recordemos que el presidente de esa nación es uno de los más acérrimos negacionistas del virus. El primer caso al que me refiero fue el del presentador de televisión Stanley Guzmán, de 49 años, que hasta el final de sus días negó que el virus existiera e incluso publicaba fotografías suyas visitando a sus ya muy ancianos padres. A comienzos del mes de febrero, el otro caso conocido fue el de Igona Moura, una influencer brasileña de 22 años, muy joven en realidad, murió como consecuencia de un contagio por coronavirus. Estuvo en coma inducido por varios días. Esta mujer saltó a la fama en las redes sociales por negar el impacto del COVID y por organizar fiestas. En una de ellas se contagió. ¿Qué otro caso nos tienen, queridos colegas?
Hola, me encanta estar en este programa de la Universidad del Rosario. Un saludo a la profesora Luz Elena, al profesor Juan Cobos y al profesor Diego. Esto es el EE Cultural.
Bueno, podemos escuchar un poco esa voz robótica. Eso lo acabó de hacer Nelson mientras escuchaba el programa. Y sí, ¿no? Pues a eso estamos yendo, ¿no? A convertirnos a todos en un robot. Profesora Luz Elena, cierre por favor usted. Tiene el micrófono cerrado, maestro.
Para cerrar el día de hoy nuestro programa, simplemente invito a la ciberaudiencia a exigir o por lo menos poner en duda esta situación que nos plantean los medios de comunicación, ¿no? Y lo que, digamos, está afirmando que me parece fuerte lo que dice el profesor Sebastián Cobos y cómo los medios de comunicación masivo, que es la palabra correcta, refuerzan lo que en redes sociales, si es una fake news, digamos que los medios de comunicación pueden reforzar. Entonces creo que en este caso es tenemos que como ciudadanos exigir un periodismo constructivo, exigir también una buena calidad en la información que nos presenta.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, un minuto para su despedida.
Bueno, yo la reflexión que le quiero enviar a todos nuestros ciberoyentes, especialmente a mis estudiantes, es que sean escépticos, actúen siempre a la defensiva con la información que consumen y también con la que comparten. Somos la información que compartimos, somos el resultado de las redes que creamos. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y yo los dejo con la reflexión, eso último que nos mostró Nelson, en donde pues, aunque todavía se siente robótico, llegará el momento en donde no distinguiremos entre la voz de un robot, de una máquina, y la voz de un humano. Esto fue CLE Cultural, y los dejamos con un poco más de esa música que revolucionó los 90. Que la pasen bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.